Europa celebra su día esta semana y desde Salamanca, el Centro Europe Direct ha organizado una serie de actividades para conmemorar este día. Y para hablarnos de ello, contamos en el estudio de Radio Universidad esta mañana con Luis Norberto González, profesor titular de Derecho Internacional Público y además es el director de este centro. Muy buenos días, Luis Norberto.
Hola, buenos días.
Liado.
Pues sí, bastante. La verdad, estos días están siendo un poco cargados de actividades, más actividades fuera de lo común, digamos, fuera de lo que es nuestra actividad normal de la docencia y la investigación, pues organizando eventos para subrayar la importancia que tiene este día, el 9 de mayo.
Aunque bueno, hoy Europa se ha levantado aliviada después del resultado de las elecciones de Francia.
Sí, desde luego. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que, al menos desde el punto de vista europeo, habría sido una catástrofe añadida a otras que hemos sufrido recientemente el que Marine Le Pen se hubiese convertido en la nueva presidenta de Francia. De todas formas, tampoco hay que ver en la victoria de Macron como el fin de los problemas o que con esto se vayan a resolver las cosas, pero indudablemente sí, respiramos aliviados.
Por el momento, luego ya se verá la política que lleva a cabo Macron. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué actividades ha preparado el Centro Europe Direct para este día tan especial? Que bueno, está en una fecha de celebraciones por el 60 aniversario de Estatutos de Roma, 30 aniversario del programa Erasmus.
Efectivamente, como acabas de decir, este es un año un poquito especial. Es especial para la Unión Europea porque en 2017 conmemoramos los 60 años de la firma de los Tratados de Roma, que pusieron en marcha, en cierto modo, el proceso de integración. También celebramos este año algo que es muy importante para nuestra universidad, que son los 30 años del programa Erasmus, que tanta importancia ha tenido en Salamanca y continúa teniendo. Y luego, por otro lado, pues claro, estamos en el inicio de las conmemoraciones, del programa de conmemoraciones del octavo centenario. Y, por tanto, uniendo ambas cosas, pues hemos tratado de diseñar un programa un poquito más ambicioso, quizá, que el de otros años.
Y bueno, cuéntanos en qué ha consistido este programa, qué actividades vamos a tener a lo largo de esta noche, mañana y bueno, creo que se alargan hasta la próxima semana, que hay un ciclo de cine europeo.
Efectivamente. Bueno, en realidad el programa ha comenzado ya porque en el centro organizamos actividades muy, muy diversas, muy variadas, desde actividades para niños, por ejemplo, nos visitan escolares que empiezan a conocer a Europa jugando, estudiantes de primaria, pero efectivamente, sí, es en estos días donde concentramos lo esencial de estas actividades. Esta noche se va a proceder a un acto, a un pequeño acto modesto pero simbólico de iluminación de la fachada del edificio histórico con los colores de Europa, con la bandera europea, que tendrá lugar a las 10:45 de la noche, cuando ya la claridad haya desaparecido y podamos hacerlo. Habrá una pequeña intervención musical, también la lectura de una declaración institucional, y simbólicamente pues le hemos pedido al estudiante Erasmus más joven de todos los que nos visitan este año en Salamanca, que es un estudiante francés, curiosamente coincide también, pues que sea él quien proceda al encendido, apriete el botón para encender o que se proyecte la bandera europea en la fachada del edificio histórico.
¿Carrera es ese estudiante?
Pues creo que es un estudiante que está en la Facultad de Económicas, me parece. No sé exactamente si está haciendo DEA o la carrera de Económicas, pero está en la Facultad de Económicas.
Aquí tendrá alrededor de 20 años, ¿no?
Sí, probablemente, supongo. Sí. Es decir, nos han localizado en el Servicio de Relaciones Internacionales de los pues casi 1.000 estudiantes Erasmus que nos visitan a lo largo de este año, cuál es el más joven y él, pues bueno, ha aceptado encantado venir esta noche a echarnos una mano con esta cuestión. La iluminación también se mantendrá mañana por la noche, el día 9. Y después, mañana vamos a tener, evidentemente, es el 9 de mayo, es el Día de Europa, tendremos durante toda la mañana lo que llamamos la jornada de puertas abiertas de nuestro centro, que obviamente siempre está abierto, pero bueno, invitamos especialmente no solo a los universitarios, sino también a los ciudadanos en general, porque tenemos esa doble dimensión, a que nos visiten. Para hacerlo un poquito más atractivo, pues hemos organizado un pequeño desayuno que llamamos europeo, que en este año pues van a servir los alumnos de hostelería de la Casa Escuela Santiago I y que va a consistir en algunos productos fundamentalmente italianos, puesto que los tratados se firmaron en Roma hace 60 años. Por lo tanto, cualquiera que quiera puede pasar a partir de las 10 de la mañana, más o menos, y podrá degustar esos productos. Durante la mañana también mostraremos o exhibiremos un pequeño vídeo que la televisión de la USAL ha preparado y que lleva por título Yo también fui Erasmus, y en el que, bueno, con el que nos unimos a la conmemoración de los 30 años del programa Erasmus. Es un vídeo de unos 10 minutos aproximadamente, y en el que charlan, o charlamos, porque me ha tocado también a mí intervenir, pues quienes fuimos estudiantes Erasmus hace muchos años, en mi caso el primer año que hubo becas Erasmus, y los más jóvenes, los que están ahora en esa situación, sobre la experiencia, qué significó para nosotros, etcétera. Y después también se va a emitir el programa local de radio de la cadena SER desde el centro, nuestro centro, el Centro de Documentación Europea. Ya por la tarde vamos a tener, y este es un punto fuerte que por primera vez nos hemos atrevido a hacerlo, un concierto conmemorativo del Día de Europa, que va a tener lugar en el auditorio de Fonseca, y en el que pues van a participar, por un lado, un cuarteto de cuerda, el Cuarteto Verdión, y por otro lado, dos bailarines profesionales que ahora mismo están afincados en Salamanca y que amablemente han aceptado colaborar en este evento. Yo aprovecharía para invitar a todo el mundo, pero la verdad es que las invitaciones se agotaron en cuestión de horas, nada más que se envió la comunicación oficial, y por lo tanto, pues bueno, esperamos estar a la altura de las de las circunstancias.
Bueno, de cara al año que viene podéis solicitar un espacio más grande para que pueda ir más
gente. Sí, lo que ocurre es que es difícil. Mira, el Auditorio de Fonseca son más de 400 butacas, pero sí, efectivamente, si nos atrevemos a repetirlo, habría que buscar un lugar con más aforo. Con
bueno,
más capacidad.
Seguro que como va a salir fenomenal, pues eso animará a que lo querráis volver a hacer el año que viene. Y bueno, dado que se cumplen 30 años del programa Erasmus, tú estuviste en la primera vez que se hizo el programa Erasmus, hay alumnos que lo están haciendo ahora, 30 años después. ¿Qué evolución ha tenido ese programa a lo largo de los años?
Yo creo que la evolución ha sido muy positiva. Es decir, a veces se tiene la visión un poco, quizá también aquí en Salamanca, con todo el ambiente nocturno que hay, que los Erasmus vienen aquí a pasarlo bien, sobre todo. Y hombre, pues algún caso habrá, lógicamente, ¿no? Pero las becas Erasmus, el programa Erasmus, se ha ido consolidando como un instrumento fundamental para favorecer la integración europea desde la base, y además propiciando el que los estudiantes universitarios, en esa época en la que son o sois auténticas esponjas y que lo absorbéis todo, pues puedan contar con una experiencia de este tipo, de pasar un cuatrimestre o un curso completo en otro Estado miembro. Yo la principal evolución que veo, sobre todo, es que se ha popularizado mucho el programa Erasmus. Es decir, yo recuerdo, claro, hace casi 30 años, hace 27 o 28 años, que fue la primera vez en la que la universidad ofreció estas becas, pues éramos muy poquitos los que podíamos optar a las becas. Ahora prácticamente cualquier estudiante que realmente tenga interés en beneficiarse de las becas Erasmus puede, puede hacerlo, y también que la consolidación ha hecho que las cosas pues vayan más fluidas también, es decir, que las convalidaciones en principio sean más sencillas, que tengáis o que tengan los estudiantes más garantías, más facilidades, porque obviamente es una cuestión que ya está muy rodada, es decir, es un programa que lleva funcionando mucho tiempo y que ha sido un éxito, yo creo, con carácter general.
Las universidades europeas han ido amoldando todos los programas, por así decirlo, para que se puedan ir los alumnos a estudiar. ¿Cuáles eran las dificultades que había antes para
bueno,
poder
pues originalmente las dificultades eran muchas. Piensa, por ejemplo, que cuando yo me marché en mi carrera y en general en la Universidad de Salamanca, la Universidad Española, no había todavía cuatrimestres. Eso generaba problemas, por ejemplo, con las convalidaciones. Cuando yo me marché, pues no teníamos mucha seguridad acerca de qué podíamos y qué no podíamos hacer, como es lógico, porque era la primera vez, y una cierta incertidumbre sobre si lo que hiciésemos fuera, después se nos iba a convalidar automáticamente por asignaturas que no tenían el mismo nombre ni el mismo contenido. Hoy, afortunadamente, pues todo eso está ya mucho más rodado, y también, lógicamente, el hecho de que todo este proceso tan denostado de Bolonia, por algunos al menos, pues haya homogeneizado bastante el planteamiento de los estudios universitarios, no solo en la Unión Europea, sino también en toda Europa, pues facilita las cosas, es más fácil identificar la carga de trabajo, homologarla, asimilarla, y por lo tanto esa labor del reconocimiento, que es fundamental, es la base del programa Erasmus, que en lo que tú haces fuera te sirva y se te reconozca en tu universidad de origen, pues sea más sencilla.
Entonces, ¿hay que hacer Erasmus o es muy recomendable hacerlo durante los años de carrera y más hoy en día con un mundo globalizado, sobre todo por el hecho del idioma?
Por supuesto, por supuesto. Yo creo que a mí, pues claro, en todos estos años, pues vienen a verme, lógicamente, en Derecho, tenemos en la Facultad de Derecho tenemos muchos estudiantes Erasmus y claro, al dedicarme yo a los temas internacionales y europeos, pues nuestras asignaturas suelen figurar entre las que escogen los estudiantes Erasmus y también los estudiantes españoles que quieren marcharse, pues como nos identifican a los profesores de Internacional, de Derecho de la Unión, como vinculados a esta temática, pues vienen a vernos. Yo siempre la recomendación es la misma, es decir, merece la pena. Obviamente hay que intentar buscar un poco en función de tus intereses qué universidad puede ser la más adecuada, pero tanto desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista ya más prosaico, digamos, de mejorar tus posibilidades, como se dice ahora, de empleabilidad de cara al futuro, el hecho de haber pasado bien un cuatrimestre, bien un curso completo en otro país, en otra universidad, de haber sabido adaptarte, lógicamente conocer y manejar el idioma, todo eso son elementos fundamentales de cara al futuro y a mejorar, a aportar valor añadido a tu currículum.
Uh-huh. Y además que bueno, es muy valorable luego a lo mejor por los posibles empleadores el haber hecho una estancia en otro país.
Sí, sí, desde luego, es decir, ya hay muestras que incluso en tu etapa más joven de estudios universitarios, pues has sido capaz de adaptarte a un nuevo entorno que a veces, es decir, normalmente las cosas van bien, pero bueno, suelen ser entornos también exigentes, que no todo es coser y cantar, ¿no? Es decir, el estar fuera, estar en otro país, tener que trabajar en otra lengua, pues exige también esfuerzo, sacrificio y eso, una capacidad de adaptación que hoy se valora muchísimo en el mercado laboral.
Muy bien, pues si estáis dudando iros de Erasmus, ya sabéis que es totalmente recomendable. Y bueno, no solo están las actividades de esta noche y mañana martes, sino que el día 12 continúan con una marcha. Uh-huh. Bueno, cuéntanos la ruta.
Sí, bueno, tenemos, la verdad es que son muchas actividades. Por ejemplo, esta que mencionas es una actividad que ya introdujimos el año pasado y es simplemente ofrecer la posibilidad de dar un paseo, hacer una pequeña marcha por el tramo del Camino de Santiago, de la Ruta de la Plata, que pasa por Salamanca, por la zona de la Calzada Romana. Entonces, con un guía especializado que irá explicando el sentido, etcétera, pues nos pareció interesante también incorporar esta propuesta por la importancia cultural que el Camino de Santiago ha tenido en la historia de Europa, pues por supuesto, mucho antes de que nadie pensase en la creación de la Unión Europea ni en estos jaleos, digamos, que nos traemos ahora entre manos. El Camino de Santiago siempre ha sido un eje vertebrador desde el punto de vista cultural, espiritual también en Europa y, por lo tanto, pues nos pareció adecuado incluir esta pequeña actividad en el programa. Y después también ya a partir de la próxima semana, para no solo aparnos con la fiesta del cine que tenemos esta semana, pues por cuarto año consecutivo ofrecemos una actividad que también para nosotros es muy querida, que es una muestra de cine europeo en versión original que realizamos en colaboración con los cines Van Dyck y que simbólicamente lleva por título El valor de la diversidad, porque precisamente eso es lo que pretendemos subrayar, ¿no? Es decir, la diversidad del cine que se hace en Europa. Y en esta muestra, lo que durará 2 semanas, de lunes a jueves durante 2 semanas, pues mediante abonos, etcétera, existe la posibilidad de, a un precio muy asequible, poder ver un programa de películas europeas en versión original, pues bueno, de lo mejor que se ha hecho en Europa a lo largo del último año, películas de distintos países, y muchas de las cuales también pues tocan temáticas que tienen una enorme actualidad y simbolismo, como el tema de los refugiados, de la reconciliación entre países que han sufrido la guerra, como en el caso de los Balcanes, este tipo de cuestiones.
Y ya para finalizar, haciendo una reflexión y balance sobre cómo está la Unión Europea, sé que es un tema muy recurrente, que se lo habrán pedido mucho, pero ¿cuál es su balance de la Unión Europea para este momento?
Bueno, el balance global de lo que ha sido y lo que ha significado el proceso de integración europea hasta ahora es, yo creo, altamente positivo. Es decir, la puesta en marcha hace pues más de 60 años de lo que hoy es la Unión Europea es uno de los grandes logros de la civilización en nuestro continente, sin lugar a dudas. Otra cosa es que en los últimos tiempos hayamos vivido asediados por problemas y por crisis de distinto tipo, que tienen que ver con la propia problemática internacional o los desafíos a los que nos enfrentamos con carácter general, que en parte tiene que ver también a veces con problemas de diseño jurídico, económico, de la integración europea que hay que resolver. Entonces, el problema es que esta situación, pues bueno, vamos encadenando unas cosas y otras y se está prolongando ya demasiado tiempo, ¿no? Uh-huh. Lo cual da la sensación de que parece que vivimos en una crisis permanente de la Unión Europea o de lo que significa Europa. Yo creo que poco a poco vamos cerrando algunos de esos capítulos, y de cara al futuro mi valoración o mi perspectiva es modestamente optimista. Sí. En que vamos a ser capaces de salir de esta situación y de enderezar de nuevo, reconducir la integración europea, obviamente adaptándola a los nuevos tiempos, porque lo que nos ocurre ahora y los problemas que tenemos ahora pues no tienen poco que ver con los que tuvieron las generaciones que pusieron en marcha el proceso en los años 50 del siglo pasado y que lo manejaron durante sus primeras décadas. Hoy yo creo que todos estaremos de acuerdo en que si de algo estamos seguros es de que las cosas cambian a una velocidad espectacular y que nos movemos tenemos la sensación a veces de movernos en arenas movedizas, valga la redundancia, ¿no? Y ahí es difícil adaptarnos, pero adaptarnos como sociedades, como estados y por supuesto también adaptar la Unión Europea a ese nuevo contexto.
Bueno, pues es una visión bastante positiva, personalmente también la tengo, si no, no estaríamos donde estamos. Y bueno, cambiando de tema, bueno, como sabes, se celebra el 8º centenario el próximo curso, aunque ya se están celebrando algunas actividades. Usted ha estudiado toda su carrera aquí en la Universidad de Salamanca y me gustaría que me contara su experiencia desde que comenzó a estudiar, ahora es docente y todo lo que ha supuesto la Universidad de Salamanca personalmente para usted.
Bueno, pues evidentemente para mí es, sin duda alguna, mi casa, ¿no? Desde hace ya muchos años que comencé mis estudios aquí. Es verdad que después estuve fuera y también en otras completando estudios y la formación durante el periodo doctoral también en otras universidades, pero indudablemente siempre he mantenido de una forma u otra la vinculación con la Universidad de Salamanca, algo de lo que estoy pues satisfecho y muy orgulloso. Y por lo tanto, para mí la institución, con sus problemas, con sus dificultades, pues bueno, va sabiendo adaptarse poco a poco a las nuevas circunstancias y a los nuevos retos que se nos plantean. Evidentemente ha cambiado mucho desde, por ejemplo, cuando yo comencé a estudiar aquí y, por ejemplo, en mi carrera, que era la carrera de Derecho, pues las aulas, los grupos estaban absolutamente masificados. Era la época en la que, bueno, entrábamos pues casi un millar de estudiantes de Derecho cada año en las aulas de la Universidad de Salamanca. El contacto con los profesores, pues evidentemente, pues era más limitado porque éramos muchísimos estudiantes. Ahora las cosas pues funcionan de otro modo, con nuestras dificultades y nuestros problemas, pero yo creo que estamos sabiendo adaptarnos a los nuevos tiempos y dando respuesta a las demandas que la sociedad tiene hacia nosotros y también, lógicamente, nuestros estudiantes, que son los destinatarios de nuestra actividad fundamental.
¿Qué dificultades presenta o qué debería mejorar de cara al futuro? No solo la Universidad de Salamanca, en concreto a lo mejor me puede hablar de la Facultad de Derecho, que es lo que más conoce. No,
bueno, con carácter general yo creo que estamos todavía inmersos en una época en la que hemos sufrido demasiados cambios, fundamentalmente cambios normativos. También se ha intentado un cierto cambio de concepto que poco a poco vamos asimilando. Yo creo que lo primero y fundamental que necesitaríamos es estabilidad. Estabilidad no solo laboral, que también es importante para los compañeros que están en una situación a lo mejor más precaria o más difícil desde ese punto de vista, sino también estabilidad normativa, estabilidad legal, en el sentido de que no estemos hablando constantemente de reformas, de cambios, sino que se haga un diseño que se considere adecuado. En esto no me refiero solamente a la Universidad de Salamanca, sino con carácter general a la Universidad Española, y que tengamos esa estabilidad que nos permita trabajar como siempre hemos hecho, con interés y con dedicación, pero sabiendo que no nos van a cambiar pues por ejemplo, las reglas del juego por lo que se refiere a los al profesorado, pues cada 5 o 6 años. Esto incluye, lógicamente, también, y supongo que en esto pues el equipo del gobierno de la universidad y cualquier decano o decana pues estará de acuerdo, estabilidad económica, ¿no? El que la universidad pueda contar con una financiación adecuada y se puedan hacer cosas. No para, ni mucho menos, malgastar el dinero en absoluto, sino simplemente para poder hacer mejor lo que yo creo que hacemos razonablemente bien con los medios con los que contamos.
Y sobre todo la estabilidad a la hora del profesorado, porque a la hora de elegir una universidad es muy importante el profesor que está en esa facultad que se dedica a ese campo.
Claro, y es que en esta última época, con el tema de los recortes, bueno, esto es algo que ha afectado a la sociedad en general, pero claro, en la universidad, igual que en otros ámbitos también, pues no sé, en el ámbito de la sanidad, etcétera, un buen profesor de universidad no se improvisa, es decir, requiere una carrera pues pausada, que suele iniciarse con una beca de investigación para poder hacer la tesis doctoral, etcétera. Entonces, no se puede de repente cortar el acceso a los jóvenes investigadores a la carrera académica y después pensar que simplemente con poner más dinero, pues de un año para otro se va a resolver. O que sustituyendo profesores que se van jubilando por profesores asociados, a veces profesionales muy valiosos que pueden aportar mucho a la universidad y apoyar en la docencia, pero claro, no es lo mismo que una titulación funcione con un número determinado a base de profesores asociados que a base de profesores uh-huh. investigadores con dedicación a tiempo completo, etcétera. Es decir, eso es algo que bueno, yo creo que probablemente uh-huh. por las circunstancias que hemos vivido, pues nuestros políticos no han terminado de uh-huh. saber entender, y como aquí en España pues funcionamos mucho con el con la lógica esta del café para todos, y que parece que si recortas en un sitio tienes que recortar en todos, pues yo creo que no se ha sabido discriminar bien, ¿no?
Y el corto plazo también.
Exactamente, y el corto plazo que pues hace que después hay cosas que no se recuperan. No basta con incrementar el presupuesto de un año para otro, recuperar el acervo que existía en cuanto a profesorado, eso pues va a llevar unos años.
Y bueno, como sabe, el octavo centenario es por el 800 aniversario de la Universidad de Salamanca, que bueno, el Camino de Santiago es mucho más antiguo que la universidad.
Sí, claro.
tiene un gran catálogo de actividades previsto. ¿Tiene previsto participar en alguna de estas actividades? ¿Va a asistir?
Sí, claro, por supuesto. Es decir, yo creo que para la universidad y para la ciudad en general, pues es una oportunidad excelente. Evidentemente, lo que celebramos no es una feria, es decir, es el octavo centenario de la universidad, y por lo tanto las actividades, aunque se abran también y se proyecten hacia la sociedad salmantina, porque en Salamanca la universidad, pues hombre, no voy a decir que lo es todo, pero es gran parte de lo que significa la ciudad de Salamanca, pero hay que tener en cuenta que son actividades universitarias vinculadas a la docencia, a la investigación, a la cultura, a la reivindicación del papel de la Universidad de Salamanca y de la universidad en general en España. Entonces, teniendo en cuenta que ese es el sentido de la conmemoración, pues yo, por supuesto, intentaré exprimir al máximo las posibilidades que nos ofrezcan, y también nosotros, desde nuestro Centro de Información Europea, desde nuestro departamento, pues contribuiremos a las actividades de la conmemoración.
Y estamos en un periodo, bueno, los jóvenes de segundo de bachillerato seguramente que estén muy estresados por esos exámenes temidos que son la selectividad, que bueno, a partir del año que viene cambiará también la tónica de hacer estos exámenes. Y me gustaría que les lanzara un mensaje de por qué venir a estudiar a la Universidad de Salamanca, o por qué elegir nuestra universidad para completar su formación académica.
Bueno, pues que en primer lugar, porque yo creo que la Universidad de Salamanca es una universidad sólida, es una universidad fiable, es una universidad que ofrece en muchos ámbitos estudios de calidad, incluso estudios punteros. Al mismo tiempo, no es una macro universidad en la que uno pueda perderse o perder la relación con la institución o la identidad que tiene la institución. es una institución también con una larguísima historia, que esto evidentemente no garantiza que lo de ahora vaya a ser bueno simplemente porque llevamos 8 siglos haciendo lo mismo, pero sin duda aporta también un valor añadido incuestionable, ¿no? Es decir, las instituciones cuesta construirlas, cuesta desarrollarlas y ese acervo histórico también se percibe y se hace notar en el funcionamiento y en la actividad de la universidad. No es una universidad ni mucho menos improvisada. Y luego, evidentemente, también, pues porque estudiar en Salamanca, en una ciudad como Salamanca, pues yo creo que es atractivo para cualquier joven estudiante. Pero vamos, no tiene que ser esta la principal motivación que lleve a un estudiante a venir a Salamanca. Sin duda, es bueno pasar los 4 o 5 años de tus estudios universitarios en un ambiente agradable, en un entorno que favorezca el estudio y también, ¿por qué no?, lógicamente, la diversión y el esparcimiento. Pero yo creo que la Universidad de Salamanca ofrece garantías más que suficientes para resultar atractiva. Evidentemente, pues depende también de cuál sea los estudios, la vocación que tiene cada uno, pero para ofrecer posibilidades atractivas a prácticamente cualquier tipo de estudiante.
Pues nada más, Luis Nuestro, le deseamos mucha suerte en las actividades de cara a los próximos días. Muchas gracias por estar con nosotros y dedicarnos este tiempo.
Gracias a vosotros, encantado.